Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, listos para poder discernir espiritualmente estos asuntos que vamos a estudiar. Ya sabemos que si no estamos en comunión con Dios, esto es un asunto académico. Simplemente vamos a entender la información académicamente, pero no sirve para la edificación espiritual, porque Dios es espíritu, y el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, para lograr esa comunión con Dios es necesario confesar nuestros pecados, utilizando 1 Juan 1.9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento ingresamos en comunión con Dios y podemos discernir estas cosas espiritualmente. O sea que tomemos un minutito para hacer eso en la intimidad de nuestra mente e iniciamos. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos hace acercarnos a ti para escudriñar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para este crecimiento espiritual que tú deseas de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ya saben que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Este es un proceso paulatino que tenemos todos nosotros. El incremento de nuestro conocimiento en las cosas de Dios se hace diariamente. Si no lo podemos hacer dentro de la iglesia, lo podemos hacer individualmente, porque cada uno de nosotros es sacerdote en el orden de Melquisedec. Nosotros somos sacerdotes reales, porque nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, y a nosotros nos eligió como pueblo escogido y real sacerdocio para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este conocimiento entonces que nosotros adquirimos a través de nuestro sacerdocio es imprescindible para llevar a cabo esta meta que Dios tiene trazada para cada uno de nosotros. De paso, esta meta contiene una serie de bendiciones espectaculares para cada uno de nosotros. Claro está que tenemos que entenderlas y conocerlas, y como les digo, es paulatinamente. No se puede tomar uno como los guerreros de Gedeón, que fueron escogidos unos cuantos, son solamente los que toman un poquito de agua a la vez. Todos los días un poquito de agua, un poquito de agua, son los que son escogidos para dar esa batalla. Y estas son las personas que están interesadas en conocer a Dios, que son las personas que están aquí en la iglesia. Lo que hacemos cuando venimos a la iglesia es separarnos del mundo de afuera, es retirarnos de las cosas de este mundo para venir a cargar nuestras baterías espiritualmente, atesorar la palabra de Dios. Ya sabemos que todas las riquezas se encuentran en Cristo, de la sabiduría y del entendimiento. O sea que cuando nosotros estamos aquí, Dios nos garantiza que si continuamos nosotros conociendo la palabra de Dios, nosotros vamos a ser personas sabias. Es garantizado, Dios no se puede negar. Él nos dice que nos va a hacer genios, nos dice que no va a ser sabio. ¿Por qué? Porque utilizar la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana implica que nosotros estamos utilizando la mente de Cristo, que es perfecta, su palabra es perfecta, su condición es perfecta y los resultados del uso de su palabra son perfectos. Y Él es el que lo garantiza. Por eso en Romanos nos dice, Él hace que todas las cosas funcionen para bien para aquellos que lo aman. ¿Quiénes son los que lo aman? Los que quieren conocerlo y los que utilizan su palabra. O sea que ya sabemos que la mejor forma de darle piropo a una persona es imitándola. La imitación es la mejor forma de piropear a una persona. Y eso es lo que nosotros hacemos con Dios, imitar a Dios. Imitamos la mente de Cristo, vamos a tener garantía de bendiciones. No se puede negar. No es que a lo mejor sí, que a lo mejor no los tiene que dar. Lo podemos pedir como lo pidió David en el imperativo. Sí, porque nosotros sabemos si estamos o no estamos. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, caminamos llenos del Espíritu Santo, conocemos la palabra de Dios, seguimos los mandamientos de Dios, nosotros vamos a tener estas bendiciones que Él nos da a nosotros. Eso solamente fue un preámbulo para comenzar la clase. Ya sabemos que todo lo que nosotros tenemos en él es oro, oro refinado. No es oro simple, sino es oro refinado 7 veces. Es oro que no solamente es para la tierra, sino para la eternidad. Ya vemos en Apocalipsis, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, les recomiendo que compren oro refinado de mí. ¿Verdad? Se está refiriendo a la palabra de Dios. Es oro refinado y es valioso en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la quinta lección de la barrera de separación que existe entre el hombre y Dios. Y lo que hace nuestro Señor Jesucristo para remover esta barrera que separa al hombre inconverso de Dios. El hombre ya que ha creído en el Señor Jesucristo está de este lado de la barrera, ya ha sido propiciado, ha tenido redención, ha tenido la expiación, que es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ha sido regenerado, o sea que eso tiene que ver con el nacimiento físico del hombre que nace con alma y cuerpo. Cuando es regenerado ha tenido un nuevo nacimiento espiritual, ese nacimiento espiritual lo hace hijo de Dios. Y después de eso, ahora vamos a estudiar la rectitud humana, que la ven con un símbolo de menos. Todos nosotros somos como trapo de inmundicia, dice la palabra de Dios, como trapo sucio de menstruación, dice el hebreo. Esas son nuestras obras justas ante los ojos de Dios antes de venir nosotros a pasar al lado de la redención. Entonces Dios nos da a nosotros la rectitud divina a través de la justificación, que es la imputación del otro lado de la moneda de la justicia de Dios. O sea, que la justicia de Dios, que es perfecta, aquí tenemos la justicia de Dios, consta por un lado de esta moneda, ¿verdad? Si podemos ver una moneda, por un lado de la moneda está la justicia y por el otro lado está la rectitud de Dios. Y estas dos partes forman la rectitud y la justicia de Dios, forman la santidad de Dios, que es la perfección de Dios. Entonces, Él a nosotros nos justifica, la palabra es de kaios, viene la palabra de kaiosune y de kaios, recto y rectificado, es que nos imputa a nosotros, en el momento que creemos en el Señor Jesucristo, nos imputa a nosotros la rectitud divina. Esta es la rectitud de Dios en nosotros, y ahora queda Dios libre para empezar a bendecirnos a nosotros, no por lo que nosotros somos, ni por lo que nosotros hacemos. Él nos empieza a bendecir a nosotros porque nosotros tenemos la rectitud de Dios. Y esta rectitud de Dios no tiene que ver nada con las obras, no tiene nada que ver con el bien humano, no tiene nada que ver con ninguna cosa meritoria que pueda hacer el hombre. Dios está libre para bendecirnos a nosotros de acuerdo con el conocimiento que nosotros adquirimos de Él, porque tenemos la rectitud de Él en nosotros. Entonces eso es parte de Dios, que es la justificación en el trono de Dios. O sea que en el bar de Dios, no estoy refiriendo a un bar donde se toma, sino está hablando del seno de la justicia, que es donde se hace el juicio en el cielo, ya nosotros hemos sido rectificados, tenemos la justificación imputada a nosotros, que es la rectitud divina en nosotros. O sea, nosotros somos portadores ahora de la rectitud divina. Y de eso se trata. Entonces veamos uno por uno rápidamente porque ya vamos en el cuarto. En el primero vemos que el pecado es removido por la redención y en conexión con eso vemos a 1 Timoteo 2:6 que nos dice, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Esa es la primera que vimos y ahí vimos la palabra lutro en el griego que significa comprar a un esclavo por precio. O sea que nosotros éramos precios, a nosotros se nos conoce como dulos. Esta palabra dulos en el griego se escribe así en el español, doulos, quiere decir esclavo. En la Marina de los Estados Unidos, a los nuevos conscriptos, son las nuevas personas que entran, se le llaman dulis, que son los esclavitos, porque son los de menos rango, le llaman los dulis en inglés. O sea que estos son los que tienen que hacer de todo, porque todos los demás tienen más rango que ellos. Y la palabra viene de dulos, que quiere decir esclavos. Entonces, Él nos redime a nosotros del mercado de esclavos, el pecado en el cual nosotros nacimos, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y con su obra redentora. Y con eso es que nos redime a nosotros. Por eso es que utiliza la palabra lutro, que quiere decir comprar con precio. Segundo, vemos que la pena por el pecado es muerte, ¿verdad? La pena del pecado es muerte y la expiación, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, toma nuestro lugar como sustitución por nosotros y paga la pena del pecado por nosotros. Eso es lo segundo que vimos y lo vimos en 1 Pedro 2:24. Y ahí vemos que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que nosotros muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas ustedes fueron sanados. Y cuando habla de sanación, la palabra sanación ahí quiere decir restitución. La palabra griega que se utiliza es restituir. Nos restituye a la condición antigua que tenía Adán. Adán, cuando fue creado, tenía alma, cuerpo y espíritu. Nosotros somos reconstituidos a esa posición que teníamos. No tiene que ver nada con sanación física. Tiene que ver con la reconstitución. Somos puestos de nuevo dentro del plan de Dios. Tercero, vemos el nacimiento físico del hombre que requiere la regeneración. Estábamos muertos espiritualmente, nacimos con alma y con cuerpo. El alma es el lugar donde reside la persona. Y a esa persona se le imputa la vida del alma. La vida del alma junto con la vida biológica forma la vida humana. Eso más adelante lo vamos a estudiar porque es un estudio interesantísimo. Y si ustedes van directamente al hebreo y al griego, ustedes se van a dar cuenta de que la vida comienza, cuando Dios hace la vida de los elementos del mundo, de las químicas del mundo, y con eso hace la vida biológica. Y esa vida biológica las pone en un patrón en el cual se autorreproduce a través de la cópula del hombre y la mujer. Y esa es la vida biológica. La persona no tiene vida humana hasta que la persona no reciba la vida del alma, que es hecha de la nada. Bará, la palabra bará es hacer de la nada. Uno de los cuatro verbos que se utilizan para la creación. Y se usa de Dios Padre. Dios bará, creó al hombre, el alma del hombre de la nada. Y después se utiliza otro verbo que dice, y lo creó a la imagen y semejanza suya, que eso viene siendo el alma de la persona. Ahora, la parte espiritual del hombre, Adán la tenía y Adán la perdió cuando desobedece a Dios. Y la prueba que le pone Dios es no comer del árbol del fruto prohibido. Él come del árbol del fruto prohibido después que su mujer se lo da y él muere espiritualmente, y de ahí en adelante toda la raza humana que viene del hombre viene espiritualmente muerto, viene con alma y con cuerpo, y tiene que tomar una decisión para poder creer en el Señor Jesucristo para tener la vida espiritual. La vida espiritual requiere tener la vida humana. Sin vida humana, como pueden comprender, no puede haber vida espiritual. O sea, primero tiene que nacer de la carne la persona para entrar en el conflicto angélico. Y después que está en el conflicto angélico, puede creer en el Señor Jesucristo para pasar a ser parte del lado ganador. Es el lado de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata ese nacimiento físico y la regeneración. Generación viene de Génesis, que es nacimiento, y re es el prefijo que se utiliza en el español, que significa vuelto a ser, de nuevo, una nueva generación, un nuevo Génesis. Por eso es que en Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu Santo, espíritu humano es. Ya esto lo hemos estudiado, simplemente estamos recalcando lo que hemos visto para refrescar nuestra memoria. Y ahora vamos a ver el incremento que corresponde a esta parte de aquí y a la rectitud divina. Primero que todo vemos que en Juan 3:13 nos dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es el único Salvador, el único que puede hacer todas estas cosas que estamos viendo de la barrera, fueron logradas por nuestro Señor Jesucristo. Es por la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo que nosotros tenemos este lado de la barrera. En la presentación del Evangelio, la persona única de Jesucristo siempre es el tema. No es el tema el pecado. El pecado ya fue pagado en la cruz. Todos los pecados pasados y presentes del hombre, desde el comienzo de Génesis hasta el final de la tribulación, ya han sido pagados y derramados en Jesucristo en la cruz. Todos. Los de toda la raza humana. Por eso es que la raza humana lo único que tiene que hacer es creer en el Señor Jesucristo para tener vida eterna. O sea que el tema durante una presentación del Evangelio es qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, que estábamos en una condición pecaminosa o muerta. El nacimiento físico nos eliminó a nosotros del plan de Dios. Vemos que estamos viendo en Juan 13, si Nicodemo llegara a reconocer aquel a quien él está hablando, también creería no solo las palabras de Jesús, sino también aceptaría su obra redentora inmediatamente. Y ya vemos que Nicodemo sí creyó finalmente en el Señor Jesucristo. Incluso uno de los que va a la defensa de él durante uno de los juicios, que fue el tercer juicio de nuestro Señor Jesucristo, Nicodemo entra a la defensa de nuestro Señor Jesucristo diciendo, la ley de nosotros no permite juzgar a un hombre sin antes haber oído su caso. Claro está, ya los fariseos y los saduceos ya lo estaban encaminando hacia la muerte por el odio que le tenían tan extraordinario a nuestro Señor Jesucristo. Nicodemo creyó finalmente. Entonces vamos a ver cómo nacer de nuevo. Nos lo dice Juan 3:14-16. Y aquí tenemos una analogía que recurre en la Biblia una y otra vez. A esto lo van a ver ustedes sucesivamente dentro del estudio de la palabra de Dios. Hay analogías que utiliza la Biblia. Analogía es presentar algo con lo cual nosotros no estamos familiarizados para dejarnos saber algo en que nosotros somos familiarizados. O viceversa, algo en que nosotros estamos familiarizados para dejarnos ver algo que no estamos familiarizados. Y nos dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Y aquí tenemos el sinónimo. El sinónimo es el siguiente. Esta declaración que le hace nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo es la siguiente. Él está citando a Nicodemo lo que él conocía perfectamente bien, porque le está citando el Pentateuco, y ya ustedes se recuerdan que el Pentateuco lo tenían que leer los fariseos antes de graduarse, tenían que memorizarse el Pentateuco. Entonces él está citando el Pentateuco a Nicodemo para decirle, así como en el desierto, lo único que tenían que hacer las personas era mirar a la serpiente que estaba levantada, y mirar es un sinónimo de fe, porque el mérito no reside en el que mira, sino en el objeto de lo que mira. Y cualquier persona puede mirar, a menos de que esté ciega, pero se utilizan otras clases de simbología. Entonces él está diciendo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, de la misma manera en que ellos creyeron para que se salvaran de las heridas mortales de las culebras, de la misma manera tiene que ser levantado el hombre de Dios para que todo aquel que crea en él, que es el sinónimo de ver, o el sinónimo de tomar, o el sinónimo de comer, que son cosas que se utilizan para la fe, ¿verdad? Porque no tiene, el mérito no reside en la persona, porque cualquier persona puede digerir, cualquier persona puede respirar, cualquier persona puede ver, ¿verdad? El mérito reside en qué se está creyendo, qué es lo que se está digiriendo, qué es lo que se está viendo. Continúa diciéndole, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo nacido de forma única. Unigénito es monogenéis. Hemos visto que monogenéis tiene doble significado. El primer significado es nacimiento único, o el Hijo único, y también tiene la connotación de nacido de forma única. Mono es uno o único, nacido de forma única, y genés el nacimiento único de nuestro Señor Jesucristo, que es de una virgen. La virgen concibe, son 23 cromosomas que fueron dados por nada más y nada menos que por el Espíritu Santo. Jesucristo es la persona única del universo. No hay dos como Jesucristo en todo el universo. Le dice, dio a su Hijo, nacido de forma única, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que es algo que Él garantiza. Y la vida eterna, claro está, la recibe la persona instantáneamente, no cuando se muera. Entonces, Jesús basó su explicación final en las Escrituras que eran familiares con Nicodemo. Y vemos que para llegar a ser fariseo, tuvo que memorizar la Torá, así se le llamaba en el hebreo, la Torá, el Pentateuco, lo conocemos nosotros, que son los primeros cinco libros de la Biblia. Y él estaba perfectamente familiarizado con los eventos escritos en Números 21, que es lo que le citó nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo, humanamente hablando, era un genio. Era perfecto, era humanidad perfecta, era fortísimo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo era normalmente o naturalmente el hombre más fuerte que ha existido en la Tierra. Y me refiero a sin hacer ejercicio. Cuando él tiró o botó a las personas que estaban en el templo con las mesas de los cambistas llenas de monedas, quiero que sepa que esas mesas no son como las mesas que hacen ahora de formica, ¿verdad? Esas eran mesas de madera de este grueso, pesadísimas, y nuestro Señor Jesucristo las tiró junto con todo lo que tenían ahí y tiró a todas las personas que estaban, los mercaderes del templo. Y se hizo un látigo. O sea que no es solamente amorcito, como dicen las demás personas, él castiga fuertemente, sin salirse de comunión, porque lo hizo de acuerdo con la palabra de Dios. Vemos que nuestro Señor Jesucristo era no solamente el hombre más fuerte naturalmente que existía, sino que era el más inteligente que ha existido o que existirá, porque viene con 23 cromosomas perfectos de Dios. Perfección. Nuestro Señor Jesucristo era perfección desde que nace hasta que muere. Nunca peca, él estaba calificado para ir a la cruz. Y los golpes que él aguantó, imagínense que durante el periodo del segundo juicio, él aguantó golpes tremendos de todas las personas que estaban dentro del Sanedrín. Lo golpearon, pero de una forma, lo dejaron que la cara solamente se le había saliva y sangre y todo moreteado. No se murió por lo fuerte que era, porque tenía que ser él la obra de redención. Pero nuestro Señor Jesucristo era fortísimo. No es como lo pintan muchos de los artistas, que lo pintan todo escuálido y raquítico y pálido, así que no podía ni con. No, era fortísimo. Lo que pasa es que le dieron tal paliza en las manos de los romanos y en las manos de los fariseos, que lo dejaron sin fuerza casi, de la golpiza tan extraordinaria que le dieron antes de llevarlo a la cruz. Regresando al desierto, regresando a Números 21, dice que cuando los israelitas se quejaron contra el plan de Dios y de sus provisiones, Dios los disciplinó mandándoles serpientes venenosas entre ellos. Esto es lo que le está citando nuestro Señor Jesucristo. Y como resultado muchos murieron, pero cuando el pueblo reconoció su pecado, primero que todo tenía que reconocer su pecado, Dios instruyó a Moisés a levantar a un asta con una serpiente de bronce encima. De paso, de ahí sale el famoso símbolo de la medicina hoy en día. Viene de aquí el símbolo de la medicina. Ustedes saben que el símbolo de la medicina tiene la serpiente enrollada y es curación. Y se está haciendo referencia a Números 21. Cuando la persona que había sido mordida miraba a la serpiente de bronce, que era una expresión de fe, vivían y no morían. Y eso era lo mismo que Jesucristo le está diciendo a Nicodemo. En el versículo 14, Jesús le recuerda a Nicodemo acerca de esos eventos, permitiéndole que se orientara al principio de la regeneración. Recuérdense que previamente le acababa de decir que tenía que nacer de nuevo, y después le explica cómo tiene que nacer de nuevo, y aquí está dándole otra explicación adicional. Después de esto le habló del viento, y después le habla de la serpiente, ¿verdad? Entonces, la analogía de la serpiente de bronce era una anticipación a la crucifixión. Simplemente es lo que le está diciendo. Y la serpiente levantada en el asta era una analogía al Señor Jesucristo alzado en la cruz. Él tenía que hacer la obra de redención para poder salvarnos a todos nosotros. En Números 21:8-9, para recordarles de lo que dice, dice: y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo aquel que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Miren, yo creo que ustedes sepan que a estos judíos que estaban en el desierto se les hacía milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Tenían hambre, les daba maná. Querían carne, les daba codornices. Todo lo que querían, se los daba Dios, en obras milagrosas. Y esta gente era la gente más recalcitrante que había. Eran como mulas, que les tenían que pegar con un 2x4 para que se diera vuelta y si lo vieran, no lo hacían. O sea que eso les deja saber a ustedes que aquellas personas que piden mucho milagro y están pendientes de curaciones y de obras milagrosas, son apóstatas, no quieren saber nada de Dios. Cuando se trata de venir a conocer a Dios, cuando se trata de conocerlo y llenarse su corazón con la fe, con la palabra de Dios, no les interesa. Lo que quieren es el acercamiento de la curita, del band-aid, ¿verdad? Que toda su vida hacen un desastre y quieren que Dios haga así y se les arregle todo. Y eso no es así, claro está. Nosotros nos hemos pasado la vida tomando decisiones que son contraproducentes, van en contra de nuestra salud, van en contra de nuestro bienestar, van en contra de lo que es mejor para nosotros. Y lo hacemos o por ignorancia o porque conociendo la palabra de Dios, que es el caso menor, no utilizamos la palabra de Dios para resolver los problemas de nuestra vida, entonces nosotros vamos sin duda alguna a cometer errores. Y esos errores los tenemos que pagar nosotros, porque nosotros a través de nuestro propio libre albedrío tomamos las decisiones. O sea que nadie nos agarró el brazo y nos torció el brazo y tienes que tomar esa decisión. No, nosotros la tomamos porque quisimos. Nosotros nos casamos con nuestros cónyuges porque quisimos. Nadie nos obligó. Tomamos la decisión nosotros mismos. Y claro está, después uno se puede estar quejando de la decisión que tomé. O decimos, ah, pero es que no sabía nada en esa época. Bueno, pero así es la vida. Dios sabía todo eso. Por eso es que le dice también al hombre, porque no vayan a creer que es la mujer nada más, el hombre también se cansa de la mujer. Pero ¿qué le dice Dios al hombre? Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. No está diciendo que cómo se comporta, cómo no se comporta, porque ¿cómo se comporta la iglesia? Horrible. ¿Qué ser humano se comporta bien ante los ojos de Dios? Ninguno. Y fue a la cruz para pagar por los pecados de todos, en una condición horrible. ¿Y qué le dice a la mujer? Obedece a tu marido. Él no está diciendo, primero juzga a tu marido a ver si es bueno, si es malo, si es esto, si no. Obedécelo. Y esa es la parte difícil, y es ahí donde nos quita Dios a nosotros la arrogancia, cuando nosotros nos damos por su palabra. ¿Qué es difícil? Claro que sí, sobre todo si ponemos nuestros ojos en el hombre, ahí es dificilísimo. Pero si ponemos nuestros ojos en Dios y decimos, mira, mis decisiones son para Dios, ya estoy cansado de tomar decisiones que van en contra del plan de Dios, ahora voy a tomar las decisiones que van a favor del plan de Dios, y que se encargue Dios de mis problemas. Es lo mismo que le dice Dios a Moisés, se separen atrás y vean, ¿qué? La salvación del Señor. Cuando venían los egipcios atrás de ellos. Y así es que trabaja Dios. Cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes por Dios. O sea que nuestra máxima debilidad es cuando Él se manifiesta más. ¿Cuál es nuestra máxima debilidad? Por ejemplo, una mujer que tiene que hacerle caso a un marido que no le cae bien y que tiene que hacerle caso, esa es la máxima debilidad. Porque ¿cómo cuesta hacerlo bien? ¿Cómo cuesta hacerle caso cuando uno dice, no, lo voy a matar? ¿Verdad? Pero cuando uno dice, no, lo voy a hacer como dice Dios. Pero no agazapadamente, que, o sea, lo hago con mala gana. No, de buena ganas. Quiere ser de buena ganas, no de mala ganas. Que te tengo que recomendar, toma tu comida, toma tu vaso de agua. Sí, es durísimo. Pero es ahí donde nosotros somos débiles, ¿verdad? Y Él es fuerte. La palabra de Dios es la que hace todo. Ahí está la diferencia. Es difícil, pero no es difícil. A medida que nosotros vamos atesorando la palabra de Dios y nos vamos llenando de la palabra de Dios, de la fe, se vuelve más y más y más fácil. Claro está, tiene unos resultados fenómenos porque Dios mismo garantiza los resultados. Eso es lo que pasaba con David, que todo el pueblo de Israel veía a Goliat enorme. Este hombre me va a agarrar y me va a sacar los brazos así, y más, se los va a comer enfrente mío. Yo voy a estar parado y se va a estar comiendo mi brazo. Eso es lo que pensaban ellos. Pero David, que estaba lleno de la palabra de Dios, que lo veía como un enanito, ¿quién es ese incircunciso que se atreve a retar al ejército del Dios vivo? Le dice. Imagínense ustedes cómo lo veía. Lo veía como nada porque estaba con Dios. Pero para llegar ahí lo que se necesita es fe, nada más. Uno se abastece de la fe aquí en la iglesia. Y así de simple es. Entonces vemos que el versículo explica que Jesucristo fue levantado en la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y Nicodemo y todos los que escuchan o leen las Escrituras ahora saben cómo nacer de nuevo. Creer en el Señor Jesucristo. O sea que la fe es la ausencia de las obras del mérito humano. O sea que el valor de la fe reside en el objeto o predicado de la fe. Entonces dice, para la salvación, el objeto o el predicado de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hace la obra, no nosotros. Él es el que podía hacerla. Nosotros no calificamos. Por eso es que Dios no quiere sacrificio de ninguno de nosotros. ¿O quieren ustedes sacrificio de sus hijos? De ninguna manera. Incluso cuando nuestros hijos están cargados, lo primero que hacemos es ir a socorrerlos para que no estén cargados. Porque nos sale del corazón. Igual con Dios, Él no quiere que nosotros estemos cargados. Y lo hace todo a través de su palabra que es perfecta. Entonces, todo aquel, quiere decir cualquier miembro de la raza humana, religioso, irreligioso, moral, inmoral, amoral, cualquier persona, en otras palabras, hombre, mujer, gordo, flaco, ustedes pueden ponerle el adjetivo superlativo que quieran. O sea que no importa quién sea la persona, el que cree en el Señor Jesucristo, puede ser un criminal, puede ser una persona que es una santa, puede ser Jacobo o puede ser Esaú. ¿Jacobo quién era? Jacobo era el más malo de los dos. Jacobo hacía y deshacía y mentía. ¿Y quién se salvó? Jacobo. El otro era buenísimo y cazaba y traía la comida y hacía todo lo que le decían. Y el otro no, el otro le robaba, le quitó la herencia, le vendió la primogenitura por plato de comida. Total que, interesantísimo, ¿verdad? Aquí la cuestión no es lo que nosotros hacemos, sino lo que hace Dios, lo que hace Jesucristo. Claro está, eso no quiere decir que entonces mientras más malo soy, más me salvo, de ninguna manera. Porque ahí entraríamos ya en Gálatas 6, ¿verdad? Y en la explicación que hace Pablo de las personas que están en ese reversionismo. Entonces, Nicodemo creyó en Jesucristo como su Salvador y llegó a ser uno de sus seguidores. Y la próxima vez que la Biblia menciona a Nicodemo después de la crucifixión, y el otro fariseo fue José de Arimatea, le sirvieron como los anderos de nuestro Señor Jesucristo. Los anderos son las personas que cargan el ataúd del muerto. Se le sirvieron como anderos a nuestro Señor Jesucristo. Está en Juan 19:38-39, que nos dice, después de estas cosas, José de Arimatea, que era el discípulo de Jesús, aunque en secreto por medio de los judíos, ya les dije que cuando se habla de los judíos, se está hablando de los líderes de los judíos, se está hablando del Sanedrín, se está hablando de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los herodianos, todas estas personas que estaban en el mandato del país. Pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús, y Nicodemo, el que antes había venido de Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. La mirra era el perfume más caro del mundo antiguo, carísimo era. Y él trajo eso para el entierro de nuestro Señor Jesucristo. Él creyó en el Señor Jesucristo, Nicodemo. Ahora yo creo que se recuerden en el problema de la barrera que existe entre el hombre y Dios. Si el hombre quiere conocer a Dios, y eso sucede en el período de conciencia divina, hay dos partes en la vida del hombre en que se va a enfrentar con el tema. Primero, cuando llega a conciencia divina, que es cuando él dice, alguien tuvo que hacer esto. Ya la persona llega a cierta madurez humana en que se da cuenta de que el arbolito que yo veo allá afuera que crece por sí solo y que da naranjas, no se hizo solo. Esto lo tuvo que hacer alguien, tuvo que tener un diseñador. O las gallinitas que ponen huevos, ¿cómo pueden poner los huevos? Que hay un diseñador. O las nubes, o el sol, o las estrellas, o el invierno, el otoño. Ya llega un momento que la persona dice, alguien tuvo que hacer eso. Ese es el momento de conciencia divina. En el momento de conciencia divina, la persona busca tener una relación con Dios o no desea la relación con Dios. Primero, si desea relación con Dios, Dios está en la obligación de presentarle el Evangelio. O sea que no hay ningún lugar del mundo en que el Evangelio no haya sido predicado. No existe tal cosa. La palabra de Dios misma nos lo dice en varios versículos bíblicos. Cuando se habla de apostasía mundial o se habla de las personas que nunca han creído en el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre saben qué personas están positivas en el momento de conciencia divina y quiénes están negativas. A las que están negativas no tiene la obligación de enseñarle el Evangelio porque no lo van a aceptar. Los países musulmanes, por ejemplo, están cerrados al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero están en una negatividad absoluta. Ahora, una cosa que sí sucede es que si un hijo de un musulmán muere antes de llegar a conciencia divina, así como cualquier individuo del mundo, esa persona se salva automáticamente. Dios lo salva. O sea que a veces nosotros nos damos cuenta de los desastres que existen en el mundo. Por ejemplo, yo me recuerdo hace como unos 15 años atrás, los niñitos de Biafra en África, ¿verdad? Que son los que saca UNICEF, que son niñitos que ya se están muriendo, están emaciados. O sea que tienen el estómago ya sobresalido, ya cuando están casi a morirse las piernas flaquitas, y se están muriendo y tienen moscas terribles, se ven horribles, ¿verdad? Si esos niñitos se mueren, se van al cielo. De otra manera, entran en un sistema religioso. O sea que Dios, por un poquito de sufrimiento, ya después tienen vida eterna a estas personas. O sea, imagínense ustedes qué perfecto es Dios. Dios tiene una perfección absoluta. Porque si la persona no llega a conciencia divina, entonces no ha tomado parte del conflicto angélico, pero tiene vida humana y Dios lo salva. Como salva también a las personas que son tontas, clínicamente, que no llegan a tener un intelecto muy alto y Dios lo salva automáticamente. Vemos que Dios tiene entonces la obligación de darle el Evangelio a todas las personas que están positivas en el momento de conciencia divina. Más adelante, cuando tenemos en un estudio de Juan, sale muchas veces cuando habla nuestro Señor Jesucristo y dice, si alguien tiene sed, es conciencia divina. Tiene sed, es que esa persona ha llegado a conciencia divina y quiere tener la relación. Entonces Jesucristo utiliza el imperativo, venga y tome agua, ¿verdad? Ahí le dice, el que tiene sed, venga, porque aquí está el agua de la vida eterna. Todo esto es bueno saberlo, hay que lograr desmenuzar la palabra de Dios para saber de qué se trata cada parte o cada fase de la palabra de Dios. Porque todo es muy importante. En este momento recién estamos abriendo brechas en esto que yo les estoy hablando, pero más adelante, cuando pasemos por aquí de nuevo, ya se van a dar cuenta y se comienzan a disparar las luces dentro de nosotros porque nos damos cuenta, ah, sí, eso concuerda con esto, y concuerda con esto, y concuerda con esto. O sea que el tapete se empieza a enhebrar, el tapete se comienza a hacer. Es como un rompecabezas, y se comienza a tejer, y ya uno comienza a ver cómo se desarrolla el plan de Dios para nuestras vidas. Recuérdense entonces que este problema que existe entre el hombre y Dios siempre ha existido y va a existir hasta el final del mundo. Claro está que ya nuestro Señor Jesucristo rompió la barrera, lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en Jesucristo. Eso es todo, en la obra de Dios. Entonces, hasta ahora hemos visto los ladrillos del pecado y la pena del pecado son eliminados por la redención y la expiación. Y la pena del pecado y el ladrillo puesto por el problema del nacimiento físico es removido por la regeneración, que es la tercera parte, ¿verdad? La regeneración entonces es la obra que hace Dios, el Espíritu Santo, en el instante que creemos en el Señor Jesucristo. Él hace la obra. El Espíritu Santo crea el espíritu humano y Dios Padre nos los imparte junto con su vida eterna. Les voy a hacer una pequeña fórmula, que es lo mismo que le habla nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, pero aquí está un poquito más profundizada. Aquí está la vida biológica, que es la casa. La vida biológica es el feto que crece dentro de la matriz de la mujer. Se está preparando la casa donde va a ser imputada la vida del alma, que la da Dios de la nada, ex nihilo. Entonces, a la vida biológica Dios le da la vida del alma. Es igual a la vida humana. Esta persona, una vez que sale del vientre de la mujer, Dios imputa la vida del alma y hay una vida humana. Ahora, la vida humana más la fe es igual a la vida espiritual. Esta persona nace espiritualmente. Y ahora, lo que les estoy diciendo es que a esta vida espiritual, Dios le imputa la vida humana. O sea que en la vida espiritual, Dios le imputa la vida eterna. O sea que la vida eterna reside en el alma, la vida del espíritu. O sea, porque nacemos espiritualmente. Y ese es el proceso que tiene Dios. Vida biológica más vida del alma es igual a la vida humana más la fe, que primero se nace físicamente, después viene la fe, se nace espiritualmente, y a la vida espiritual Dios le pone vida eterna. Ahí tenemos el proceso. Más adelante se los puedo desmenuzar un poquito más. El Espíritu Santo crea el espíritu humano y Dios Padre le imparte junto con la vida eterna. Y lo que no existía en el momento en que nacimos físicamente, que es el espíritu humano y la comunión con Dios, nos es otorgado con el nuevo nacimiento y Dios llega a ser nuestro Padre espiritual. Ahí hemos nacido nosotros entonces espiritualmente. ¿Se dan cuenta de la diferencia que existe entre la vida espiritual y la vida humana? Primero que todo, que el hombre cuando nace tiene un padre humano. Nuestro Señor Jesucristo tenía un padre celestial. O sea que Jesucristo en su humanidad es el Hijo de Dios en su humanidad. Nosotros tenemos un padre carnal. Pero espiritualmente nosotros somos hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, ahora nosotros somos hijos espirituales, mientras que nuestro Señor Jesucristo era hijo físico de Dios en su humanidad y era Dios Hijo en su deidad. Entonces, esto es importante porque sobre esto vamos a edificar. Esto pasa a ser un ladrillo de edificación. Recuérdense que nosotros vamos creciendo de gloria en gloria, de gloria en gloria con la palabra de Dios, y cada ladrillo de este contiene la fe. La fe es el cuerpo de lo que se cree. Entonces, aquí estamos viendo lo que hace Dios a través de la regeneración para que nosotros podamos edificar sobre estos ladrillos de base. Y toda la base de esto es Cristo, el que edifica sobre la fundación, que es Cristo. Cristo es la base. Y entonces viene la mente de Cristo, palabra por palabra, y se va edificando dentro de nosotros algo a lo cual Dios puede derramar bendiciones continua y totalmente. En 2 Corintios 6:18, ¿okay?, para ver lo que estamos viendo ahí, y yo seré para ustedes padre, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ese es el momento de nacimiento. Él es nuestro padre, y nosotros somos hijos o hijas de Él. De paso, la raza humana contiene hombre y mujer, y los creó Dios hombre y mujer. ¿Por qué? Porque se requiere procreación para mantener el conflicto angélico vigente. Los ángeles fueron creados cada uno por la mano de Dios. Los ángeles del cielo no se reproducen. También lo vemos en Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre. Entonces ya vemos que nosotros somos hijos espirituales de Dios. Somos hijos espirituales, no somos hijos físicos. El cuerpo que nosotros tenemos se va a quedar aquí. Es una casa temporal y no va a entrar al cielo. Allá en el cielo vamos a estar sin mancha y sin arruga. Nosotros llegamos a ser miembros de la familia real, y la palabra que utiliza Pablo para indicar lo que sucede, él utiliza en el sistema romano, había un sistema en el cual una persona pudiente podía tener un hijo adoptivo, pero el hijo que adoptaba siempre era un hijo ya entrado a la madurez. Y lo que le daba era la toga, que era el vestido que ellos tenían, y le daba su anillo de firma. Y con eso decía que ese muchacho ya a los 14 años, recuérdense, eso era una sociedad agricultural donde las personas se desarrollaban bastante rápido. Ya le daba el anillo del signo, que viene siendo su firma, y eso ya lo adoptaba él como hijo de esta gran persona. Entonces eso es lo que utiliza Dios, que nosotros somos adoptados, y la firma que nosotros tenemos en nuestra adopción es el sello del Espíritu Santo. Nosotros somos sellados, sellar quiere decir la firma del Espíritu Santo. En otras palabras, en el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, aquí hay un pergamino, y aquí está el sello del Espíritu Santo, que es la firma del Espíritu Santo. O sea que nosotros somos sellados, la firma de garantía es el Espíritu Santo para vida eterna. Aquí dice vida eterna por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esta persona creyó de corazón, de verdad. Tiene que creer de verdad, no es que porque le dijeron que camine en el corredor y la levante la mano, ya es todo. No, tiene que creer en su corazón que Cristo murió por él. Entonces, esa es la firma del Espíritu Santo. Entonces tenemos que esto es importantísimo porque nosotros tenemos la garantía del sello del Espíritu Santo. Somos adoptados como hijos maduros, como hijos que hemos llegado a cierto nivel de conocimiento, en otras palabras. No solamente cronológico, sino de conocimiento como cuando creímos en el Señor Jesucristo. Porque nosotros solamente podemos creer en el Señor Jesucristo después que pasamos el momento de conciencia divina. Antes de conciencia divina, pues no sabemos ni lo que está pasando. Cuando llegamos a conciencia divina que tomamos nuestra decisión como hijos adultos. En Gálatas 3:26 nos dice, pues todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Como Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo es la realeza glorificada que está sentado a la diestra de Dios Padre, y cuando una persona es salvada se convierte en un hijo de Dios y un miembro de la familia real. O sea que cada uno de nosotros que estamos aquí, aunque no nos sintamos como mucha realeza y no tengamos un marco de referencia para saber lo que es la realeza, yo no sé si ustedes han vivido en el Palacio de Buckingham o si han tenido la oportunidad de vivir 5 días o 10 días en la Casa Blanca. No sé si han tenido la oportunidad de estar con la reina de Inglaterra o con la reina de España. Créanmelo, que es una vida a la cual ustedes no conocen. Primero que todo el mundo le hace la venia, no tiene que trabajar, va de función en función, come las comidas más extraordinarias, es una persona muy catada por todas las demás, es una persona muy especial porque es la reina de Inglaterra, siempre sale en la televisión, etcétera. Es una vida completamente diferente. Nosotros no nos podemos imaginar una vida sin trabajar. Nosotros tenemos que trabajar porque si no trabajamos no comemos. Eso, ellos ni piensan en eso. Ellos reciben millones de dólares al año por ser los reyes. Eso fue hecho por medio de su congreso. O sea que es una vida totalmente diferente. Nosotros tenemos una realeza superior a esa. Y tenemos un código de honor superior a esa. Y tenemos un protocolo superior. Este es el código máximo de honor que existe en la tierra. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber que nosotros pertenecemos a la familia real de Dios. Para nosotros sentir lo que tenemos que sentir. Esto es algo espectacular, quiero que lo sepan. Pero si nosotros no lo conocemos, imagínense ustedes. Si no sabemos de qué se trata, pues no vamos a saber de lo que se trata y lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, veamos ahora el próximo punto, que es la rectitud humana. La rectitud relativa del hombre es resuelta por la imputación y la justificación. Es imputación y justificación a la misma vez. Imputar quiere decir poner algo dentro de... Es algo que nosotros no teníamos... Por ejemplo, si ustedes no tenían una casa y la casa le pertenecía a fulanito de tal y el juez decide que esa casa le pertenece a ustedes por imputación judicial, el juez le da la casa a ustedes. Antes no la tenían, ahora la tienen. Y es por decreto divino, que es un decreto, es por imputación. Entonces, nosotros tenemos por decreto divino la justificación de Dios. Ante los ojos del Padre, nosotros hemos sido justificados por la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Sin merecérnoslos, ¿eh? Nosotros no lo nos merecemos. Porque nosotros continuamos en nuestra condición de pecadores. Eso no, nunca se va a acabar, pero tenemos ante los ojos de Dios, posicionalmente en el cielo, nosotros somos de Dios ya. Ese próximo ladrillo en la barrera, si podemos ver esto como un ladrillo cada uno de estos, entre el hombre y Dios es el problema de la rectitud relativa del hombre. Y esta rectitud relativa es una rectitud que es comparable entre los seres humanos. Todos nosotros la tenemos. Una de las cosas que ustedes van a devengar de los estudios de la palabra de Dios es que no hay una sola persona buena. Yo tengo amigos que ven a las personas, ay, es una persona tan buena y tan linda y tan justa. No, ante los ojos de Dios no hay uno solo bueno. Y si ustedes ven a las personas como que ninguna es buena, no van a estar desanimados, que no se van a encontrar con el gran chasco de verle después los pies de barro. Porque ya de entrada, como nosotros somos personas sabias en conocimiento de Dios, nosotros sabemos que nadie es bueno. Solamente las personas que están en el crecimiento de Dios están luchando internamente con su naturaleza pecaminosa para no hacer los deseos de la carne. Pero la persona que no tiene cómo chequear su naturaleza pecaminosa, ¿qué pueden esperar ustedes de esa persona? Nada. Y si esperan algo, van a salir mal. Por eso es que la palabra de Dios dice, maldito es el hombre que pone su fe en la carne y hace de su brazo su fuerza. Nosotros no podemos confiar en nadie. Nosotros confiamos en Cristo, en Dios, el perfecto. Entonces, esto no quiere decir que no nos podamos conseguir personas buenas, personas que están con Dios y quieren agradar a Dios, y estas personas valen la pena. Es más, esas deberían ser las personas que son nuestros íntimos amigos, las personas que están en Cristo, que están creciendo, que les interesan las cosas de Dios. Esas son las que nos interesan a nosotros, porque son las que nos van a dar a nosotros algo que valga la pena. Ciertos incrédulos, quiero que sepan, que pueden compararse favorablemente con los creyentes. Hay incrédulos que tienen más integridad que un creyente. Un creyente que no está con las cosas de Dios, los puede engañar de una manera increíble. Solamente con decir, si Dios quiere, en el nombre de Dios. O sea, empiezan a hablar como si fueran creyentes fuertes, pero solamente están hablando estas palabras para engañar a la otra persona, y hacer negocios con la otra persona, y tumbar a la otra persona en los negocios. O sea, que la persona sale mal, y fue un cristiano el con el que hice negocio y me salió mal. Pues, ¿y qué hay de nuevo? No hay nada de nuevo. Si esta persona está fuera de comunión y no le interesan las cosas de Dios, lo va a hacer. Hay incrédulos que son honorables y caritativos, los hay. Es más, hay personas que nosotros conocemos que son incrédulos, que son excelentes personas, tienen una excelente manera de comportarse con nosotros, ¿verdad? La gente más fina que cualquier persona pueda conocer puede ser un incrédulo. O sea que no van a creer que por el hecho de que la persona es creyente o cristiana ya pueden esperar todo lo mejor de ella. No, señor. Si aquí mismo lo vemos en la iglesia, ¿cuántas personas quieren conocer a Dios? Muy pocas. Y si no quieren conocer a Dios, que no pueden ver, ¿por qué creen que ustedes lo van a tratar mejor de lo que tratan a Dios? Son tonterías de uno, ¿verdad? Lo que vemos es que los incrédulos que viven de acuerdo con los principios del establecimiento están bien orientados a la vida. Y a la vez son poco afectados por las abundantes y complejas presiones internas y externas de la guerra espiritual que frecuentemente plagan a la vida del creyente. Nosotros estamos en el conflicto angélico, o sea que nosotros vamos a tener más presiones que un incrédulo. Lo que quiere hacer Satanás con nosotros es neutralizarnos, y lo hace en la segunda fase. Ya hemos visto las tres fases del plan de Dios. En la segunda fase del plan de Satanás nos trata de mantener aquí abajo fuera de comunión con Dios para mantenernos en la oscuridad, en lo que concierne las cosas de Dios. Y nosotros tenemos que decidir salirnos de aquí con la confesión y estar en la luz. Aquí no hay tinieblas, lo dice la palabra de Dios, el que anda conmigo no andará en tinieblas, ¿verdad? Sino que andará en la luz de la vida, la luz del mundo que es Cristo. Las leyes de establecimiento divino, ¿para qué? Les voy a dar una descripción de lo que es la ley de establecimiento divino. Es la cuarta institución divina. Hay cuatro instituciones que ha creado Dios para salvaguardar a la raza humana. Primero que todo, la abolición o libre albedrío del individuo. Cada persona tiene su libre albedrío y Dios no se puede meter con el libre albedrío. Número dos, el esposo y la mujer. Segundo. El tercero es la familia y el cuarto es la nación y las leyes del establecimiento. Aquí vamos a ver las leyes del establecimiento. Son principios ordenados por Dios para la protección, para la función ordenada, la supervivencia y la bendición de la raza humana, ya sea salva o no regenerada. O sea que es para todos. ¿Y ocurre después de qué? Después de la Torre de Babel, que hace nuestro Dios naciones y lenguas para salvaguardar a la raza humana si no se destruían. ¿Qué es lo que va a pasar durante el periodo de la tribulación? Satanás, de alguna manera, va a hacer una amalgamación de poderes, de nuevo. Ya la computadora está tan avanzada que ya puede traducir. Ustedes ponen en español algo y sale en ruso, en alemán, en chino, sale todo lo que ustedes escriben en español, sale en el otro idioma. Y dentro de poco van a poder hablar con la computadora y la computadora traduce al otro idioma automáticamente. O sea que la barrera lingüística que existía, que Dios acabó una sola lengua mundial, vuelve a tomar lugar durante el periodo de la tribulación. O sea que permite que el hombre se destruya más rápido. El orden de Dios es que existan naciones. El orden de Satanás es que todos sean uno solo. Y por de ahí viene la globalización, que es el mundo de Satanás. Nabucodonosor lo hizo. Nabucodonosor lo intentó. Él trató de amalgamar su vasto imperio haciéndose una estatua de oro de él mismo y que todo el mundo adorara la estatua. Fíjense que esto no es nada nuevo. Este es el sistema satánico. Y lo ha tratado una y otra y otra y otra y otra vez. Claro está que no va a tener ningún éxito porque Jesús no lo va a permitir. De eso se trata las leyes del establecimiento divino, que son importantísimas. Y ahora veamos lo que nos dice Pablo de la guerra espiritual. Nosotros estamos dentro de la guerra espiritual, así lo querramos o no lo querramos. Nosotros tenemos que ser abastecidos por Dios Hay un vasto municiones que nosotros podemos sacar de la palabra de Dios. En Efesios 6:10 dice lo siguiente: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? Tiene que ver con el Espíritu Santo y el conocimiento bíblico. Mientras más conocimiento bíblico tiene la persona, más fuerte está la persona. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes con las insidias del diablo. Aquí tenemos la descripción del uniforme invisible del creyente. Es una guerra espiritual, esto es un uniforme invisible que nosotros llevamos para nosotros poder hacer la voluntad de Dios. Contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo y tinieblas. Cada palabra de esa describe una porción de los ángeles. Son ángeles especializados en ciertos ramos. Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén, pues, firmes y ceñidas sus cinturas con la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Pero esa es la verdad metabolizada. Ya es la verdad digerida en nosotros. No en la Biblia, sino digerida. Revestidos con la coraza de la justicia, que es la justicia divina. Cuando nosotros hacemos uso de la palabra de Dios, nosotros somos justos. Cuando nosotros no hacemos uso de la palabra de Dios, nosotros somos injustos. Porque la justicia viene de Dios. Dice, con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. O sea, preparados para dar al Evangelio de la Paz. Y en todo tomando el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí está hablando de la palabra de Dios cuando nosotros hablamos de Dios. La verdad la tenemos en nosotros, es parte de nuestro uniforme, y cuando utilizamos la espada estamos utilizando la palabra de Dios. Continúa, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. ¿Cómo hay que orar? En el Espíritu, no en la carne. En el Espíritu es aquí arriba. Aquí se oye las oraciones de Dios, aquí no las oye. Aquí está en la carne, hay que orar en el Espíritu. Y así velen con toda la perseverancia y súplica por todos los santos. Y oren por mí, para que me sea dada la palabra de al abrir mi boca a fin de estar y conocer sin temor el misterio del Evangelio. A fin de dar a conocer sin temor el poder del Evangelio. Por el cual yo soy embajador en cadenas y que al proclamando hable con denuedo como debo de hablar. Aquí vemos claramente que este es el mandato para todos nosotros. Continuemos creciendo con el conocimiento de la palabra de Dios. Porque cuando Él dice que estemos listos con la palabra de Dios, se está refiriendo a la Biblia. Entonces nosotros tenemos que estar preparados con las escrituras sagradas dentro de nuestro corazón para poder hacer uso de ellos. Esta es una vida real. La vida espiritual es una vida real que requiere conocimiento. Y no hay nada que dé más satisfacción y no hay nada que dé más galardones en el cielo que nosotros tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Listas para utilizarlas en el momento oportuno. Listas para que Dios nos bendiga a nosotros de acuerdo con nuestro propio crecimiento espiritual. Él quiere bendecirnos a nosotros, pero no puede bendecirnos si nosotros no tenemos la capacidad necesaria para que Él nos bendiga. Entonces nosotros vamos a hacernos de la capacidad viniendo y conociendo la palabra de Dios y creciendo para ver todas las profundidades de Dios, lo alto de las cosas divinas. Y solamente se hace en la iglesia local. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de poder escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para este crecimiento espiritual que tanto necesitamos y para hacer uso de tus verdades a nuestra vida cotidiana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.